Episodio número 40. A Lucrecia del Real le mandó a decir, con quien quisiera decírselo, que se conformara con el consuelo de haber tenido al menos un hombre entre la tanta gente que pasó por su cama. De la publicación sobre Lorenzo Daza no era posible saber qué la afectaba más, si la publicación misma o el descubrimiento tardío de la verdadera identidad de su padre. Pero una de las dos o ambas la habían aniquilado. El cabello color de acero limpio que tanto ennoblecía su rostro parecía entonces de hilachas amarillas de raíz, y los hermosos ojos de pantera no recobraban el brillo de antaño ni con el esplendor de la rabia. La decisión de no seguir viviendo se le notaba en cada gesto. Hacía mucho tiempo que había renunciado al hábito de fumar, encerrada en el baño o en cualquier otra forma, pero reincidió por primera vez en público y con una voracidad desenfrenada. Al principio con cigarrillos que ella misma liaba, como le había gustado siempre, y luego con los más ordinarios que se encontraba en el comercio, porque ya no tuvo tiempo ni paciencia para enrollarlos. Un hombre que no fuera Florentino Ariza se hubiera preguntado qué podía depararles el porvenir a un anciano como él, cojo y con la espalda abrasada de peladuras de burro, y a una mujer que ya no ansiaba otra felicidad que la de la muerte. Pero él no. Él rescató una lucecita de esperanza entre los escombros del desastre, pues le pareció que la desgracia de Fermina Daza la magnificaba. La rabia la embellecía. El rencor contra el mundo le había devuelto el carácter cerril de los 20 años. Ella tenía un nuevo motivo de gratitud con Florentino Ariza, porque a raíz de las publicaciones infames, él había mandado a la justicia una carta ejemplar sobre la responsabilidad ética de la prensa y el respeto de la honra ajena. No fue publicada, pero el autor mandó una copia al Diario del Comercio, el más antiguo y serio del litoral Caribe, y este la destacó en la página primera. Estaba firmada y con el seudónimo de Júpiter, y era tan razonada, incisiva y bien escrita que fue atribuida a algunos de los escritores más notables de la provincia. Fue una voz solidaria en medio del océano, pero se oyó muy hondo y muy lejos. Fermina Daza supo quién era el autor sin que nadie se lo dijera, porque reconoció algunas ideas y hasta una frase literal de las reflexiones morales de Florentino Ariza, de modo que lo recibió con un afecto reverdecido en el desorden de su abandono. Fue por esa época cuando América Vicuña se encontró sola una tarde de sábado en el dormitorio de la calle de las Ventanas y, sin haberlas buscado, por pura casualidad, descubrió dentro de un armario sin llave las copias mecanográficas de las Meditaciones de Florentino Ariza y las cartas manuscritas de Fermina Daza. El doctor Urbino Daza se alegró de la reanudación de las visitas que tanto alentaban a su madre. Al contrario de Ofelia, su hermana, que volvió en el primer frutero de Nueva Orleans tan pronto como supo que Fermina Daza mantenía una amistad extraña con un hombre cuya calificación moral no era de las mejores. Su alarma hizo crisis desde la primera semana, cuando se dio cuenta del grado de familiaridad y dominio con que Florentino Ariza entraba en la casa, y de los cuchicheos y fugaces pleitos de novios con que transcurrían las visitas hasta muy entrada la noche. Lo que para el doctor Urbino Daza era una saludable afinidad de dos ancianos solitarios, para ella era una forma viciosa de concubinato secreto. Así fue siempre Ofelia Urbino, más parecida a Doña Blanca, su abuela paterna, que si hubiera sido su hija. Era distinguida como ella. altanera como ella, y vivía como ella a merced de los prejuicios. No era capaz de concebir la inocencia de una amistad entre un hombre y una mujer ni a los 5 años de edad, y mucho menos a los 80. En una disputa aguerrida que tuvo con su hermano, dijo que lo único que faltaba para que Florentino Ariza acabara de consolar a su madre era que se metiera con ella en su cama de viuda. El doctor Urbino Daza no tenía agallas para enfrentársele. No las había tenido nunca frente a ella, pero su esposa intercedió con una justificación serena de amor a cualquier edad. Ofelia perdió los estribos. «El amor es ridículo a nuestra edad», le gritó, «pero a la edad de ellos es una cochinada». Se empeñó con tales ímpetus de la determinación de ahuyentar de la casa a Florentino Ariza que llegó a oídos de Fermina Daza. Ella la llamó al dormitorio, como siempre que quería hablar sin ser oída por las criadas, y le pidió repetir sus recriminaciones. Ofelia no se las endulzó. Estaba segura de que Florentino Ariza, cuya fama de pervertido no la ignoraba nadie, perseguía una relación equívoca, más perjudicial para el buen nombre de la familia que las fechorías de Lorenzo Daza y las aventuras ingenuas de Juvenal Urbino. Fermina Daza la escuchó sin decir palabra, sin parpadear siquiera, pero cuando terminó de escuchar, era otra. Había vuelto a la vida. «Lo único que me duele es no tener fuerzas para darte la cueriza que te mereces, por atrevida y malpensada», le dijo. «Pero ahora mismo te vas de esta casa y te juro por los restos de mi madre que no volverás a pisar mientras yo esté viva». No hubo poder capaz de disuadirla. Mientras tanto, Ofelia se fue a vivir a la casa del hermano y desde allá mandó toda clase de súplicas con emisarios de altura, pero fue inútil. Ni la mediación del hijo ni la intervención de sus amigas consiguieron quebrantarla. A la nuera, con quien mantuvo siempre una cierta complicidad populachera, le soltó por fin una confidencia con la verba florida de sus mejores años. «Hace un siglo me cagaron la vida con ese pobre hombre porque éramos demasiado jóvenes. Y ahora nos lo quieren repetir porque somos demasiado viejos». Encendió un cigarrillo con la colilla del otro y acabó de sacarse el veneno que le carcomía las entrañas. «Que se vayan a la mierda», dijo. «Si alguna ventaja tenemos las viudas es que ya no nos queda nadie que nos mande». No hubo nada que hacer. Cuando por fin se convenció de que estaban agotadas todas las instancias, Ofelia volvió a Nueva Orleans. Lo único que logró de su madre fue que se despidiera de ella. Y Fermina Daza aceptó después de muchas súplicas, pero sin permitirle que entrara a la casa. Lo había jurado por los huesos de su madre, que para ella, por aquellos días de tinieblas, eran los únicos que quedaban limpios. En alguna de las primeras visitas, hablando de sus buques, Florentino Ariza le había hecho a Fermina Daza una invitación formal para que fuera en viaje de descanso por el río. Con un día más de tren podía ir hasta la capital de la República, que aquellos, como la mayoría de los caribes de su generación, seguían llamando con el nombre que tuvo hasta el siglo anterior, Santa Fe. Pero ella conservaba los resabios del esposo y no quería conocer una ciudad helada y sombría donde las mujeres no salían de sus casas sino para la misa de 5. Y no podían entrar en las heladerías ni en las oficinas públicas, según le habían dicho. Y donde había toda hora embotellamientos de entierros en las calles y una llovizna menuda desde los años de la mula errada. Peor que en París, en cambio, sentía una atracción muy fuerte por el río, Quería ver los caimanes asoleándose en los playones. Quería ser despertada en medio de la noche por el llanto de mujer de los manatíes. Pero la idea de un viaje tan difícil a su edad y además viuda y sola le parecía irreal. Florentino Ariza volvió a reiterarle la invitación más adelante, cuando decidió a seguir viva sin el esposo, y entonces le pareció más probable. Pero después del pleito con la hija, amargada por las injurias de su padre, por el rencor contra el esposo muerto, por la rabia de las zalamerías hipócritas de Lucrecia del Real, a quien tuvo por tantos años como su mejor amiga, ella misma se sentía de sobra en su propia casa. Una tarde, mientras tomaba su infusión de hojas universales, miró hacia el pantano del patio donde no volvería a retoñar el árbol de su desventura. Lo que quisiera es largarme de esta casa, caminando derecho, derecho, derecho y no volver más nunca, dijo. Vete en un buque, dijo Florentino Ariza. Fermina Daza lo miró pensativa. Pues fíjate que podría ser, dijo. No se le había ocurrido un momento antes de decirlo, pero le bastó con admitir la posibilidad para darlo por hecho. El hijo y la nuera entendieron encantados. Florentino Ariza se apresuró a precisar que Fermina Daza sería un huésped de honor en sus buques. Se tendría para ella un camarote dispuesto como su propia casa, un servicio perfecto, y el capitán en persona estaría consagrado a su seguridad y a su bienestar. Llevó mapas de la ruta para entusiasmarla, tarjetas postales de atardeceres furibundos, poemas al paraíso primitivo de la Magdalena escritos por viajeros ilustres o que habían llegado a hacerlo por la excelencia del poema. Ella les daba una ojeada cuando estaba de humor. No tienes que engañarme como a una criatura, le decía. Si me voy es porque lo he decidido, no por el interés del paisaje. Cuando el hijo sugirió que la acompañara su esposa, lo cortó por lo sano. Ya estoy muy grande para que me cuide nadie. Ella misma arregló los pormenores del viaje. Sintió un inmenso descanso con la idea de vivir 8 días de subida y 5 de bajada sin nada que lo indispensable. Media docena de vestidos de algodón, sus cosas de tocador y aseo, un par de zapatos para embarcar y desembarcar y las babuchas caseras para el viaje. Y nada más, el sueño de su vida. En enero de 1824, el comodoro Juan Bernardo Elbers, fundador de la navegación fluvial, había abanderado el primer buque de vapor que surcó el río de la Magdalena, un trasto primitivo de 40 caballos de fuerza que se llamaba Fidelidad. Más de un siglo después, un 7 de julio a las 6 de la tarde, el doctor Urbino Daza y su esposa acompañaron a Fermina Daza a tomar el buque que había de llevarla en su primer viaje por el río. Era el primero construido en los astilleros locales, que Florentino Ariza había bautizado en memoria de su antecesor glorioso, Nueva Fidelidad. Fermina Daza no pudo creer nunca que aquel nombre tan significativo para ellos fuera de veras una casualidad histórica y no una gracia más del romanticismo crónico de Florentino Ariza. En todo caso, a diferencia de los otros buques fluviales antiguos y modernos, el Nueva Fidelidad tenía junto al camarote del capitán un camarote suplementario, amplio y confortable, una sala de visitas con muebles de bambú de colores festivos, un dormitorio matrimonial decorado por completo con motivos chinos, un baño con bañera y ducha, un mirador cubierto muy amplio, con helechos colgados y una visión completa hacia el frente y los dos lados del buque. Y un sistema de refrigeración silenciosa que mantenía todo el ámbito a salvo del estruendo exterior, y un clima de primavera perpetua. Esta habitación de lujo, conocida como el camarote presidencial porque allí habían viajado hasta entonces 3 presidentes de la República, no tenía un propósito comercial, sino que se reservaba para autoridades de categoría y para invitados muy especiales. Florentino Ariza la había hecho construir con la finalidad de imagen pública tan pronto como fue nombrado presidente de la CFC, pero con la seguridad íntima de que tarde o temprano iba a ser el refugio feliz de su viaje de bodas con Fermina Daza. Llegó el día, en efecto, ella tomó posesión del camarote presidencial en su condición de dueña y señora. El capitán del buque hizo los honores de a bordo al doctor Urbino Daza y su esposa, y a Florentino Ariza con champaña y salmón ahumado. Se llamaba Diego Samaritano. Tenía un uniforme de lino blanco, de una corrección absoluta, desde la punta de los botines hasta la gorra con el escudo de la CFC, bordado en hilos dorados, y tenía en común con los otros capitanes del río una corpulencia de ceiba, una voz perentoria y unas maneras de cardenal florentino. A las 7 de la noche dieron la primera señal de partida y Fermina Daza la sintió resonar con un dolor agudo dentro del oído izquierdo. La noche anterior había tenido sueños surcados de malos presagios que no se atrevió a descifrar. Muy temprano en la mañana se hizo llevar al cercano panteón del seminario, que entonces se llamaba el Cementerio de la Manga, y se reconcilió con el marido muerto, de pie frente a su cripta, en un monólogo en el que soltó los justos reproches que tenía atragantados. Luego le contó los pormenores del viaje y se despidió hasta muy pronto. No quiso decirle a nadie más que se iba, como había hecho casi siempre que viajaba a Europa, para evitar las despedidas agotadoras. A pesar de sus tantos viajes, se sentía como si este fuera el primero, y a medida que rodaba el día, se aumentaba la zozobra. Una vez a bordo, se sintió abandonada y triste, y quería quedarse sola para llorar. Cuando sonó la advertencia final, el doctor Urbino Daza y su esposa se despidieron de ella sin dramatismos y Florentino Ariza los acompañó a la pasarela de desembarco. El doctor Urbino Daza trató de cederle el paso a continuación de su esposa y solo entonces cayó en la cuenta de que también Florentino Ariza se iba de viaje. El doctor Urbino Daza no pudo disimular el desconcierto. «Pero de esto no habíamos hablado», dijo. Florentino Ariza le mostró la llave de su camarote con una intención demasiado evidente, un camarote ordinario en la cubierta común. Pero al doctor Urbino Daza no le pareció una prueba bastante de inocencia. Dirigió a la esposa una mirada de náufrago, en busca de un punto de apoyo para su desconcierto, pero se encontró con unos ojos helados. Ella le dijo muy bajo, con voz severa, «¿Tú también?». Sí, él también, como su hermana Ofelia, pensaba que el amor tenía una edad en que empezaba a ser indecente. Pero supo reaccionar a tiempo y se despidió de Florentino Ariza con un apretón de mano más resignado que agradecido. Florentino Ariza los vio desembarcar desde la baranda del salón, tal como lo esperaba y deseaba. El doctor Urbino Daza y su esposa se volvieron a mirarlo antes de entrar en el automóvil y él los despidió con la mano. Ambos le correspondieron. Siguió en la baranda hasta que el automóvil desapareció en la polvareda del patio de carga y luego fue a su camarote a ponerse una ropa más adecuada para la primera cena a bordo en el comedor privado del capitán. Fue una noche espléndida. El capitán Diego Samaritano condimentó con relatos suculentos de sus 40 años en el río, pero Fermina Daza tuvo que hacer un grande esfuerzo para parecer divertida. A pesar de que la última advertencia la dieron a las 8 y de que a esa hora hicieron bajar a los visitantes y levantaron la pasarela, el buque no zarpó mientras el capitán no terminó de comer y subió al puesto de mando a dirigir la maniobra. Fermina Daza y Florentino Ariza permanecieron asomados en el barandal de la sala común, confundidos con los pasajeros bulliciosos que jugaban a identificar las luces de la ciudad hasta que el buque salió de la bahía. Se metió por caños invisibles y ciénagas salpicadas por las luces ondulantes de los pescadores, y el resollo por fin a pleno pulmón en el aire libre del río grande de la Magdalena. Entonces, la banda irrumpió con una pieza popular de moda. Hubo una estampida de gozo de los pasajeros y el baile se abrió en tropel. Fermina Daza prefirió refugiarse en el camarote. No había dicho una palabra en toda la noche y Florentino Ariza la había dejado perderse en sus cavilaciones. Solo la interrumpió para despedirse frente al camarote, pero ella no tenía sueño. Solo un poco de frío, y sugirió que se sentaran un rato a ver el río desde el mirador privado. Florentino Ariza rodó dos poltronas de mimbre hasta la baranda, apagó las luces, le puso a ella sobre los hombros una manta de lana y se sentó a su lado. Ella enrolló un cigarrillo de la cajita que él le llevaba de regalo. Lo enrolló con una habilidad sorprendente. Lo fumó despacio con el fuego dentro de la boca sin hablar y luego enrolló otros dos sucesivos y los fumó sin pausas. Florentino Ariza se tomó sorbo a sorbo dos termos de café carretero. El resplandor de la ciudad había desaparecido en el horizonte. Vistos desde el mirador oscuro, el río liso y callado y los pastizales de ambas orillas bajo la luna llena se convirtieron en una llanura fosforescente. De vez en cuando se veía una choza de paja junto a las grandes hogueras con que anunciaban que allí se vendía leña para las calderas de los buques. Florentino Ariza conservaba recuerdos borrosos de su viaje de juventud y la visión del río los hacía revivir por ráfagas deslumbrantes como si fueran de ayer. Le contó a algunos a Fermina Daza creyendo que podían animarla, pero ella fumaba en otro mundo. Florentino Ariza renunció a sus recuerdos y la dejó a ella sola con los suyos, y mientras tanto enrollaba cigarrillos y se los iba dando encendidos. Hasta que se acabó la caja, la música cesó después de la medianoche. El bullicio de los pasajeros se dispersó y se deshizo en susurros dormidos, y los dos corazones se quedaron solos en el mirador en sombras, viviendo al compás de los resuellos del buque. Al cabo de un largo rato, Florentino Ariza miró a Fermina Daza con el fulgor del río, la vio espectral, con el perfil de estatua dulcificado por un tenue resplandor azul, y se dio cuenta de que estaba llorando en silencio. Pero en vez de consolarla o esperar que agotara sus lágrimas como ella quería, se dejó invadir por el pánico. ¿Quieres quedarte sola?, preguntó. Si lo quisiera no te hubiera dicho que entraras, dijo ella. Entonces él extendió los dedos helados en la oscuridad. Buscó a tientas la otra mano en la oscuridad y la encontró esperándolo. Ambos fueron bastante lúcidos para darse cuenta, en un mismo instante fugaz, de que ninguna de las dos era la mano que habían imaginado antes de tocarse, sino dos manos de huesos viejos, pero en el instante siguiente ya lo eran. Ella empezó a hablar del esposo muerto, en tiempo presente como si estuviera vivo. Y Florentino Ariza supo en ese momento que también a ella le había llegado la hora de preguntarse con dignidad, con grandeza, con unos deseos incontenibles de vivir, qué hacer con el amor que se le había quedado sin dueño. Fermina Daza dejó de fumar por no soltar la mano que él mantenía en la suya. Estaba perdida en la ansiedad de entender. No podía concebir un marido mejor que el que había sido suyo, y sin embargo encontraba más tropiezos que complacencias en la evocación de su vida. Demasiadas incomprensiones recíprocas, pleitos inútiles, rencores mal resueltos. Suspiró de pronto. Es increíble cómo se puede ser tan feliz durante tantos años en medio de tantas peloteras, de tantas vainas, carajo, sin saber en realidad si eso es amor o no. Cuando terminó de desahogarse, alguien había apagado la luna. El buque avanzaba con sus pasos contados, poniendo un pie antes de poner el otro. Un inmenso animal en acecho. Fermina Daza había regresado de la ansiedad. «Vete ahora», dijo. Florentino Ariza le apretó la mano, se inclinó hacia ella y trató de besarle en la mejilla. Pero ella lo esquivó con su voz ronca y suave. «Ya no», le dijo. «Huelo a vieja». Lo oyó salir en la oscuridad, oyó sus pasos en las escaleras, lo oyó dejar de ser hasta el día siguiente. Fermina Daza encendió otro cigarrillo y mientras lo fumaba, vio al doctor Juvenal Urbino con su atuendo de lino intachable. Su rigor profesional, su simpatía deslumbrante, su amor oficial, que le hizo una seña de adiós con su sombrero blanco desde otro buque del pasado. «Los hombres somos unos pobres siervos de los prejuicios», le había dicho él alguna vez. «En cambio, cuando una mujer decide acostarse con un hombre, no hay talanquera que no salte, ni fortaleza que no derribe, ni consideración moral alguna que no esté dispuesta a pasarse por el fundamento. No hay Dios que valga». Fermina Daza siguió inmóvil hasta la madrugada, pensando en Florentino Ariza. No como el centinela desolado del parquecito de los Evangelios, cuyo recuerdo no le suscitaba ya ni una lucecita de nostalgia, sino como era entonces, decrépito y rengo, pero real. El hombre que estuvo siempre al alcance de su mano y no supo reconocerlo. Mientras el buque la arrastraba resollando hacia el fulgor de las primeras rosas, lo único que ella le rogaba a Dios era que Florentino Ariza supiera por dónde empezar al día siguiente.